Los vascos hemos estado históricamente presentes en todo el mundo por diferentes motivos, y en Onda Vasca nos acercamos a las colectividades vascas en el exterior, conociendo a esas personas, su huella y sus lazos. Testimonios en primera persona para poner voz a nuestra diáspora, saber y escuchar cómo viven, cómo divulgan nuestra cultura por todo el mundo y conocer cómo son las relaciones con el exterior de nuestras instituciones. A continuación, en Onda Vasca, Euskadi Globala.
Bueno, pues hoy efectivamente con esa Euskadi Globala que tenemos a lo largo de todo el mundo vamos a viajar y lo vamos a hacer hasta uno de los países escandinavos, hasta Dinamarca, concretamente hasta su capital, hasta Copenhague, donde vive ya desde creo que hace algo más de un año una galdakaoztarra que se llama Uneca Perea. Y que, bueno, pues nos va a permitir a través de sus ojos, a través de su relato, pues conocer un poquito más, creo que de una de las capitales más bonitas de Europa. Oneka, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, como digo, creo que ya más de un año en Copenhague, ¿verdad?
Sí, un año y un par de meses, más o menos.
Bueno, cuéntanos, ¿y cómo termina una galdakaoztarra en Copenhague? ¿Qué te llevó allí?
Pues sobre todo por temas de trabajo. Desde que terminé la carrera había estado ya en Suecia unos años, también hice ahí el máster y después pues pensando cómo seguir mi carrera profesional, pues decidí venirme a Copenhague porque me ofrecía muy buenas oportunidades laborales.
Bueno, si no me equivoco, si no estoy mal informado, Neka, estás realizando un doctorado en nuevas terapias para niños con tumores cerebrales, ¿es así?
Eso es, exactamente.
Ostras, suena impactante, ¿no? Porque al final estamos hablando de niños, evidentemente la investigación, la ciencia es imprescindible para seguir avanzando. Tiene que ser tan apasionante como entiendo también impactante, ¿no? Porque estamos hablando de, claro, cuando se detecta un tumor cerebral a un niño, ostras, es una de las peores noticias que una familia puede recibir.
Pues sí, la verdad que es muy dura, incluso para mí que trabajo con ello, es cada vez que recibimos una muestra de un paciente, pensar lo que hay detrás de esa muestra, un niño tan pequeño, normalmente son niños bastante pequeños, entre recién nacidos y 5 o 6 años, y es bastante impactante.
¿Cómo se encuentran en estos momentos las investigaciones, esa investigación de nuevas terapias? ¿Hay esperanza de poder realizar avances importantes en los próximos años o el margen es escaso y hay que ir poquito a poco, hay que ser prudentes?
Pues la verdad que históricamente ha habido pocos cambios en cuanto a terapias para este tipo de pacientes. En los últimos 20 años no ha habido casi ningún progreso, pero es verdad que en los últimos 4 o 5 años el campo de la oncología de los tumores de cerebro y la neurociencia, que han históricamente también han ido un poco separados, se han juntado y han empezado como a entenderse un poco más, y esto creo que está abriendo muchos caminos a nuevas terapias y nuevos tratamientos. Entender lo que pasa en el cerebro sano es lo que nos puede también ayudar a entender qué es lo que pasa cuando el cerebro pues no funciona bien y hay un tumor y cómo se puede atacar a este tumor.
Bueno, como decíamos, para desarrollar tus estudios, para realizar este doctorado, has viajado hasta Copenhague. Creo que es un sitio referente, ¿no?, en cuanto a la ciencia e investigación.
Sí, sí, no solamente en cuanto a la ciencia y la investigación en el campo académico, en el campo de la universidad, pero también en el campo de las empresas, de la industria farmacéutica, es uno de los líderes. Dinamarca es uno de los países líderes en toda Europa, ahora mismo con Novo Nordisk y un montón de empresas que están bajo esta organización.
¿Te costó mucho hacer las maletas para intentar desarrollar tu carrera de estudios y tener que marchar al extranjero? ¿O era más una apuesta de decir, mira, quiero conocer otros países, quiero conocer otras culturas y venga, voy a realizar mis estudios fuera? ¿O es que en casa no había oportunidades?
Pues la verdad que tristemente es un poco difícil encontrar oportunidades de este tipo en casa. Sí. Me hubiera gustado quedarme allí, claro, cerca de la familia y de nuestra cultura, pero bueno, siempre he tenido también la mente abierta a conocer nuevas culturas, nuevos países, nuevos lugares y nueva gente. Y la verdad que el haber estado en tantos países diferentes, también en sus estancias en otros países, en Irlanda, recientemente también en Suiza. Siempre me da muchas oportunidades de conocer a gente y de salir un poco de mi zona de confort, que siempre es beneficioso.
Sí, siempre es enriquecedor. Oye, con el danés, ¿qué tal? Porque, joder, yo lo poco que he podido escuchar alguna vez, ¡guau!, me resulta un idioma muy complicado. No sé allí cómo se lleva en el día a día eso.
Pues es complicado, es complicado. De hecho, como estuve 4 años en Suecia, hablo un poco de sueco y claro, cuando me contrataron aquí se creían que desde mi conocimiento del sueco sería capaz de aprender y de hablar danés y de entender danés, porque en el hospital, pues con la mayoría de médicos y así, pues sobre todo hablan danés, pero es muy, muy difícil de entender y es que no pronuncia nada, es muy difícil.
Sí, sí, desde luego que al oído, por lo menos, a mí me resulta imposible, pero bueno, entiendo que con el inglés se llega a todas partes, ¿verdad?
Sí, sí, aquí hablan estupendamente inglés y sin ningún problema.
Bueno, como decíamos, estamos hablando con Oneca Perea, que es de Galdakao, que estudia en Copenhague, que trabaja en Copenhague. Una ciudad que, como decíamos, es una de las más turísticas de Europa, una ciudad hermosa, yo creo que todas la relacionamos, ¿no?, con esas casitas de colores. Yo creo que es la foto típica de todo el mundo cuando va a Copenhague. Una ciudad que no sé cómo la describirías, Oneca, tú que la conoces un poquito mejor, ¿cómo dirías que es Copenhague?
Pues es una ciudad muy caótica, pero desde un sentido positivo. Hay muchas cosas que hacer, muchas actividades, muchos eventos, hay mucha música, es muy vibrant, como diríamos en inglés, y hay muchas cosas que hacer. Pero claro, al vivir también en el centro, que vivimos en el centro, se nota que hay mucho turismo, que a la gente le gusta venir aquí.
No nos extraña. Bueno, la ciudad creo que está dividida por canales, ¿no?, los diferentes barrios y demás.
Sí, eso es. La ciudad se divide por canales, y la zona central está dividida por los canales principales, también el río, ya que fluye con el mar, y después está la parte norte, donde hay canales que son como más artificiales, y la parte sur, donde están los canales que son más naturales, que crecen del río.
Una buena amiga, que bueno, los oyentes la conocen porque ha estado muchos muchos meses con nosotros haciendo aquí una sección, Andrea Basolo, ha estado hace poquito en Copenhague y bueno, me hablaba maravillas de la ciudad, que le encantó, que le pareció maravillosa, y me habló sobre todo de uno de los barrios, que me dijo, este barrio es una pasada, uno de los más curiosos, el barrio de Cristiana. Cuéntanos tú, Oneca, cómo es y por qué es tan curioso.
Pues Cristiania es un poco como el barrio alternativo y un poco lo que se sale de la norma, ¿no? Ha sido históricamente un barrio hippie en el que pues gente que quería salirse de la sociedad o que no quería estar dentro de los cánones de la sociedad y de las normas, se asentó allí. Y ahora es un poco como la ciudad sin ley, donde pues el resto de la ciudad, de las normas municipales, pues no se aplican. Han tenido muchos problemas con drogas, tráfico de drogas y bandas así, pero últimamente han hecho un gran trabajo para intentar restaurar también el barrio y sacar a toda esa gente que ha intentado pues promover el tráfico de drogas en esa zona de la ciudad, también para hacerlo una zona un poco más amable, sí, pues para la gente que vive allí.
O sea que si vamos a Copenhague igual no conviene dar muchas vueltas por allí, ¿no?
Bueno, ahora ha cambiado mucho y está mucho mejor, está muy reformada la zona, y la verdad que en verano es un sitio muy bonito donde ir, porque tiene muchos jardines, muchos parques, hay mucha música, pero bueno, es una zona muy alternativa de la ciudad.
También relacionamos Dinamarca pues con la Casa Real, con su dinastía, y bueno, entiendo que en cuanto a edificios, palacios reales y demás, habrá bastante que visitar también, ¿no?
Sí, la verdad que la monarquía es muy querida aquí en Dinamarca. A la antigua reina le tenían muchísimo aprecio y bueno, hace poco abdicó por su hijo y a favor de su hijo, y ahora también pues le siguen queriendo, ¿no?, al hijo. Y la verdad que tienen un montón de edificios, un montón de palacios en todas las zonas de la ciudad que se pueden visitar, y ellos la verdad que viven en el centro, o sea, que casi les puedes ver. De hecho, creo que la antigua reina sale a correr por la misma zona por donde vamos nosotros.
Sí, ostras, pues qué diferencia, ¿no? En este caso, bueno, pues pensando en la familia real española, que que bueno, desde luego es bastante más inaccesible. Bueno, sí. Copenhague también la relacionamos, la imaginamos un poco también con, pues, un poco parecida a Ámsterdam, ¿no? Con bicicletas, creo que es una ciudad ideal para recorrerla en bici, también en transporte público, creo que es una de las ciudades más respetuosas con el medio ambiente de todo el mundo.
Sí, exactamente. De hecho, diría que hay más bicis en Copenhague que en Ámsterdam. O sea,
fíjate.
Es un poco, viniendo desde fuera, es un poco difícil en un principio navegar con todas las bicicletas, porque de verdad que son las reinas de la ciudad. Pero una vez te haces a ello, no hay mejor transporte que coger la bicicleta. De hecho, yo voy al trabajo todos los días en bici, hago las compras en bici y ya no consigo una vida sin bicicleta. Yeah. También tiene buen transporte público aparte, pero creo que la mayoría de la gente prefiere utilizar la bicicleta.
Uh-huh. También nos han hablado mucho a la hora de hablar de Copenhague, de Stroget, que dicen que es la calle de compras toda peatonalizada, la más larga del mundo. ¿Es así tan impactante como dicen o es un poco comercial ese eslogan?
Pues la verdad que es muy comercial. Sí. O sea, sí que es la más larga, no sé si del mundo o de Europa. Pero bueno, al fin y al cabo, no, yo que soy de cerca de Bilbao, para mí la Gran Vía se parece, no tienen muchas diferencias entre ellas. Es una calle pues comercial con tiendas como Zara, H&M, que puedes encontrar en cualquier sitio del mundo.
¿Y ellos cómo son? ¿Cómo destacarías a los daneses? ¿Cómo los describirías? ¿Son fríos como los nórdicos? ¿Se nota esa influencia del clima o son abiertos a las relaciones? ¿Cómo son?
Pues la verdad que los daneses, comparados con el resto de escandinavos, son bastante más abiertos,
sí.
Son más del sur, porque son los más sureños de toda Escandinavia. Pero aún así es verdad que a la hora de hacer relaciones quizá más estrechas, más personales, más íntimas, todavía les cuesta. O sea, son bastante abiertos y son bastante escandalosos, muy, no sé, les gusta salir, les gusta interactuar con la gente, pero un poco con distancia también.
Yeah. O sea, que has notado diferencia respecto a los suecos, por ejemplo.
Sí, son más abiertos y tienen mucha más capacidad de interacción social que los suecos.
Oye, de hecho, preparando la charla contigo, Neka, leía que Dinamarca ha sido declarado oficialmente como la nación más feliz en el mundo. Bueno, esto no sé qué habrá de verdad en ello, pero bueno, por lo menos cuando hacen las encuestas y demás, los daneses están muy satisfechos con su calidad de vida.
Sí, sí, y dicen que de hecho Copenhague es una de las ciudades más felices del mundo también, ¿no? Donde la gente vive más feliz, y yo creo que también se debe al balance que tienen, al buen balance que tienen entre su vida personal, vida privada y el trabajo. La verdad que, o sea, por ejemplo, los viernes a las 3:30 la gente está ya saliendo del trabajo corriendo a ir a tomarse algo con sus amigos o a juntarse con su familia, y la verdad que tiene muy buen balance de vida personal y laboral.
No está nada mal. Bueno, pues como decíamos, uno de los destinos turísticos más atractivos, el de Copenhague. Muchísimos miles de turistas van allí cada año a conocer la capital danesa, y muchos también movidos por la gastronomía, porque, bueno, parte de, o por lo menos algunos de los mejores restaurantes del mundo están allí, en Copenhague, ¿no?
Sí.
Se come muy bien.
La verdad que sí, sí. A ver, viniendo de Euskadi también, ¿qué podemos decir, no? Como en casa no se come en ningún lado. Y
eso lo tengo comprobado.
Habiendo estado en Suecia, sí, no se come como en casa en ningún lado. Pero sí que es verdad que en los últimos años pues Copenhague ha experimentado una evolución de gastronomía moderna. A mí, que me gusta mucho comer, de hecho, pues sí que es un placer el poder ir a restaurantes así un poco donde experimenta con la cocina y te puedes encontrar platos pues muy innovadores, muy creativos y que se salen un poco también de la norma. Y también Copenhague es muy famoso pues por sus pastelerías, por sus bollos de canela y de cardamomo, que son muy típicos aquí, que quizá eso es lo que nosotros no tenemos allí. Pero bueno, la verdad que como en casa no se come en ningún sitio.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque cada vez que viajo lo corroboro, o sea, que viajo como en casa en ningún lado. En fin,
allí
también comen surströmming, ¿o eso es más de los suecos?
Eso es más de los suecos, de los suecos. Pero algo que me chocó, que comen aquí, son cortezas de cerdo.
¿Ah?
Como allí, que comemos, ¿cómo se llaman los...?
Sí, torreznos o...
Los torreznos, esos. Aquí también los comen mucho, que me chocó un poco porque... Pero es verdad que Dinamarca es un país que tiene mucha industria agrícola de cerdo y de pollo también.
Bueno, pues oye, curiosidades que no conocíamos. Es caro por lo demás ir allí? Entiendo que habrá que llevar la cartera llena, ¿no? Si os visitamos.
Sí, la verdad que traer la cartera llena porque es muy caro. O sea, yo ya porque no hago ningún tipo de cambio entre la corona danesa y el euro, pero un euro o un café, perdona, puede llegar a costarte entre 5 o 6 euros lo más barato.
Joder, un café.
Para hacerte una idea.
En fin, desde luego, bueno, vale su peso en oro, ¿eh? En fin,
sí.
Bueno, cualquier caso es uno de los destinos, decía, más atractivos para las turistas. Lo que no sé es en qué época del año nos recomiendas visitaros, Oneca, porque entiendo que en invierno allí tiene que hacer bastante frío, ¿no?
Sí, la verdad que yo diría que un poco los meses más tristes quizás son los que vienen después de Navidad, ¿no? Entre enero y marzo, enero y abril, quizá no es tan tan recomendable. Los meses de verano, obviamente, pues al final son los mejores, en los que también pues la probabilidad de que haga mejor tiempo es mayor. Y la verdad que mayo, junio suele ser muy buena temporada, porque normalmente ya se nota un poquito más de calor, hay más luz, los días son bastante más largos y es una época que a mí la verdad me gusta mucho. Pero bueno, en general en verano. De hecho, yo muchas veces en verano ya me quedo aquí porque es cuando de verdad quiero disfrutar ya, el tiempo de
claro,
aquí.
Claro, ya sean los días encima súper largos y así, ¿no?
Claro, eso es.
Bueno, pues como decíamos, si tenemos que visitar Suecia, uy, Suecia, si tenemos que visitar Dinamarca, bueno, pues mejor a partir de ahora, a partir de abril, mayo, que son los mejores meses.
Si queréis visitar Suecia también desde Copenhague, cruzas el puente y en un pipa estás en Malmo, que ya es Suecia.
Eso te iba a decir, pues precisamente se me ha colado la palabra Suecia porque era lo siguiente que te iba a preguntar, Oneca, porque ese puente de oro es un tan espectacular que han hecho, al final estáis a tiro de piedra, ¿no? Como quien dice.
Sí, la verdad que desde el centro de Copenhague hasta el centro de Malmo, en unos 40 minutos en tren, es una maravilla, la verdad. De hecho, mucha gente vive en Malmo porque es un poco más económico y trabaja en Copenhague.
Bueno, pues como vemos, uno de los destinos más atractivos de Europa, es verdad, pues una vida cara, pero desde luego que con muchos alicientes que ofrecer. Y bueno, pues en este caso te agradecemos mucho, Oneca, que hayas querido descubrirnos Copenhague. Entiendo que se echa de menos la tierra, que se echa de menos Galdacao, que se echa de menos a la familia y a los amigos, pero bueno, de momento allí bien, ¿verdad?
Sí, de momento aquí bien. Y también a ellos les gusta de vez en cuando venir de visita. Siempre es agradable recibir a mis padres, a mis amigos, tal, y enseñarles sitios nuevos a ellos también, porque al final es enriquecedor para ellos también.
Bueno, pues ojalá puedas encontrar en el futuro también esas oportunidades que merecen jóvenes con una formación como la tuya aquí en casa, en Euskadi, que falta hace. Así que, bueno, pues de momento a seguir trabajando por esas nuevas terapias para niños con tumores cerebrales. Y nada, pues Oneca, que te agradecemos un montón este ratito que nos has concedido en Onda Vasca. Milla esker. Eskerrikasko por habernos descubierto Copenhague. Taburrengo arte. Seguindo.
Bye. Eskerrikasko. Agur.